Diario de una peatona, busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
¿14? Hola, hola, buen día. Bienvenidos, amigos y amigos, al programa número 20 de Diario de una Peatona, un espacio de Flaxo Radio en el que hablamos de ciudad desde la perspectiva de los peatones y peatonas. Hoy, el primer programa de enero del 2020, es una alegría realmente compartir la mesa con el arquitecto Boris Albornoz. Él es representante de uno de los equipos ganadores del Corredor Metropolitano de Quito y va a compartir con nosotros la experiencia en el proceso de creación de este proyecto y sobre todo nos va a contar el papel tan importante que tiene el peatón en la configuración de este proyecto del corredor. Así que bienvenido, Boris. Buen día.
Gracias, Diana, y más bien un gusto y desearles a todos los ecuatorianos un feliz año, ¿no? Que eso es importante.
Muchas gracias, Boris, igual para ti. Bueno, voy a iniciar la entrevista presentándole a Boris, que realmente tiene una experiencia muy larga y con muchos proyectos detrás. Pues él es arquitecto, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es arquitecto especializado en planificación y diseño arquitectónico por la Universidad de Cuenca. Con más de 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Él se ha desempeñado como director técnico de la Fundación del Barranco de Cuenca durante el periodo 2004-2009 y coordinador también de proyectos en el Instituto Metropolitano de Urbanismo de Quito entre 2009 y 2011. Durante 8 años fue profesor titular de proyectos arquitectónicos y de teoría e historia de la arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca y profesor invitado en varias universidades del país y del extranjero, conferencista en seminarios nacionales e internacionales. Boris también es o ha sido acreedor a varios concursos, no solo este último concurso, y entre ellos solamente destacar los últimos, el Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona, Espacios Abiertos, Espacios Colectivos, con la obra Mercado 9 de Octubre y Plaza Rotary. Esta es una obra en Cuenca. El primer premio también en el Concurso Nacional de Ideas para la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, más conocido como la Plataforma del Sur. Y también primer premio internacional y nacional en la categoría de diseño urbano en la 18ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito con la obra Plaza Santa Clara en noviembre del 2012. Y como les he dicho, entre otros concursos ganados por Boris. Pues bueno, empecemos entonces. Y lo que quería preguntarte inicialmente es quiénes nomás estuvieron detrás del proyecto. Sabemos que fue un equipo súper grande, como de 120 personas. Y cuéntanos un poco más, ¿quiénes integran este gran equipo?
Gracias, Diana. El equipo de nosotros lo armamos con un grupo de profesionales y estudiantes de arquitectura. Entonces hicimos una alianza estratégica con la Universidad Técnica Particular de Loja, donde doy actualmente clase. Los estudiantes de último año nos colaboraron en este proyecto. Se integró también la Cámara de la Construcción de Pichincha en nuestro equipo. Tuvimos también el apoyo de la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Entonces, una organización que tiene pues vínculos en todo el país. Hay estudiantes de diferentes ciudades y de diferentes escuelas de arquitectura, como de la Central, de la Católica, aquí en Quito, de la UTPL de Loja, de la Universidad de Cuenca. Entonces fue un grupo armado con muchos estudiantes, con mucha gente, con personas que querían aportar a la ciudad de Quito y la Fundación CIFAL, que también nos dio el auspicio. Todo eso armamos un equipo, como tú lo decías, de 120 personas, en las que también hicimos una primera experiencia de integrarnos también con gente de otros países. Entonces hay gente que está en Medellín trabajando para nosotros en el concurso, están en Italia, están en Canadá, están en España, están en Chile, en Perú. Entonces tenemos un equipo bastante amplio y con miradas muy diferentes, ¿no? Porque pensamos que el aporte cuando se da una ciudad tiene que ser desde dentro de la ciudad, pero también desde fuera, ¿no? La importancia entender a Quito más bien como una capital, no como una ciudad encerrada en sí mismo, sino más bien mostrar su capitalidad y mostrar que es un aporte desde diferentes partes del mundo, ¿no? Esa fue nuestra estrategia y yo creo que fue ese uno de los logros de nuestro equipo, poder congregar a una diversidad de personas con diferentes puntos de vista y que querían aportar a la ciudad.
Es un equipo realmente potente. Sabemos que la idea central que ustedes plantean se resume de algún modo en esta idea de esta ciudad o de este espacio, de esta integración de una ciudad a través de estos elementos verdes y azules. Esta es la idea central. ¿Hay alguna otra adicional que podamos destacar? Y si no, pues cuéntanos en qué consiste exactamente este vínculo verde y
Sí,
azul.
bueno, el principal, como tú mencionas, esta palabra verde y azul, yo creo que es una de las rectoras de nuestro proyecto, pero la prioridad del proyecto fue pensar en las personas, en el peatón, en los seres humanos que viven aquí en Quito, que son muy diversos, que están de todo el país y de diferentes países cercanos especialmente. Pero nosotros comenzamos pensando desde el individuo, de la persona, de los ciudadanos, y con esa lógica decíamos, bueno, ¿cuáles son las necesidades del ciudadano, ¿no? Y lo lógico era pensar la ciudad desde su historia, desde su geografía, desde su hidrografía, en definitiva desde su naturaleza, ¿no? Pero era muy importante para nosotros entender estas dos palabras, que eran una especie como de marketing, estas palabras. El verde por la importancia de conectar la parte occidental con la parte oriental, ¿no? O sea, conectar el Pichincha, conectar con el Parque Metropolitano del Norte, Chilibulo, conectar con el Parque Metropolitano del Sur. La idea era de coser lo que eran las antiguas quebradas y coser este sistema para crear una ciudad en la que prime el tema de la biodiversidad, que prime el tema de la naturaleza, que prime también un recurso que fue muy olvidado en la ciudad de Quito, que es el tema del agua, ¿no? Por eso es azul, ¿no? En el tema, porque el tema del agua en sus orígenes, Quito fue prioritariamente ubicada por la cercanía de sus quebradas, ¿no? La quebrada de Jerusalén, la de la 24 de mayo, es uno de los emplazamientos que originarios de Quito, que el centro histórico se puso al lado de las quebradas y del río Machanga, ¿no? Entonces, por eso siempre nuestras ciudades latinoamericanas, siempre que fueron colonizadas, pues son ciudades que se ubican cerca de ríos o quebradas. Entonces nosotros queríamos volver a la historia de Quito y pensar que el río, las quebradas y la potencia de las montañas, de sus rocas, de la fuerza de la naturaleza, debían primar en el proyecto, ¿no? Entonces esas fueron nuestras estrategias de trabajo. Damos mucho impulso al tema de que las ciudades tienen que volverse hacia la naturaleza, hacia el agua, hacia lo verde, para que las ciudades estén también mitigando el tema del cambio climático. Entonces, nosotros esa fue la estrategia principal del proyecto. Entonces, coincide muy bien los términos que tú veías, verde y azul, porque nosotros pensábamos que todos los proyectos que íbamos haciendo en este corredor tenían que tener el componente de la naturaleza, ¿no? Pero no solo colocar árboles, sino también pensar en piletas, recuperar algunas quebradas, tener humedales, o sea, renaturalizar la ciudad, ¿no? Darle impulso al tema del agua, ¿no? Piensa que otras ciudades siempre se habla, bueno, la ciudad y el río, ¿no? Entonces aquí el río está casi como escondido, ¿no? Y
Interesante.
nuestra idea es ponerle en valor al río Machangra, poner al valor las quebradas que existen todavía. Un gran problema que tiene Quito cuando hay lluvias, generalmente los pasos a desnivel se inundan, ¿no?
Colapsa.
Porque se cerraron quebradas. El tema del metro es también una infraestructura que viene a involucrar esto. Pero al tener el metro también tenemos que ver cómo vamos a mitigar el tema del recorrido del agua, ¿no? El recorrido del agua es de occidente a oriente, y ese recorrido del agua no podemos negarlo, ¿no? Y entre eso nosotros pensamos que debe ser una de las prioridades, ¿no? Recuperar el tema de la naturaleza, recuperar el agua, recuperar el verde en la ciudad. Para tener una ciudad con mejor calidad ambiental, el tema de disminuir el tema de los gases nocivos para los ciudadanos, pero también el tema del impacto negativo del ruido de los vehículos, ¿no? Entonces, bajar, porque esos son los daños fuertes de la contaminación ambiental que existe ahora en nuestras ciudades, y ya tenemos que dar respuestas, pero las respuestas no podemos dejarlas a largo plazo, sino ahora. O sea, el aquí y ahora es importante, ¿no? Dar soluciones en este momento, no pensar como que daremos soluciones para el futuro, sino resolverlas ahora para que se siga construyendo y en un futuro ya tengamos todo este sistema como que esté estructurando la ciudad, pero ya tenemos que comenzar, no podemos dejar que pasen los años y si es el momento, ¿no? Entonces, ahora nosotros somos actores, pero somos actores activos, ¿no? Esa es nuestra posición.
Sí, coincido plenamente. Eso es una de las cosas que más me gustan del proyecto, de hecho. Y quería compartir contigo justo una publicación en el 89 de Pierre Peltre, en donde él, por ejemplo, hace un estudio justo del número de incidentes que ha habido alrededor del taponamiento de las quebradas, desplazamientos, inundaciones. Y él calcula que más o menos entre el 80 y el 88 ha habido un promedio de 5.3 accidentes en el año. Entonces, él al final nos dice, llegará ese día utópico en el que los planificadores piensen en reabrir las quebradas, inclusive, o de recuperar estos espacios naturales verdes, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, para pasar a la siguiente pregunta, en qué medida esta reapertura de espacios naturales implicaría inclusive, no sé si rememorar estos corredores o estas quebradas que en la actualidad están canalizadas o que ya son vías sobre ellos? O ¿cómo se plantean fragmentos que más o menos quedan todavía? ¿Cómo recuperar lo que ya está debajo? Más o menos, ¿cómo se
Sí,
plantea?
bueno, para un poco hacer un antecedente, Quito tiene un problema y todas las ciudades, creo que Latinoamérica, tenemos el mismo problema, es que se priorizó en los años 80 el tema de los pasos deprimidos y pasos elevados, ¿no? Y ese es un error, porque se dio prioridad al vehículo y no al peatón. Entonces, si tú recorres la ciudad, tienes una cantidad de obstáculos visuales y ambientales, ¿no? Si tú recorres el corredor metropolitano de Quito, de la 10 de agosto, de la Maldonado, de la Guayaquil, tú vas a encontrarte con una cantidad de pasos deprimidos y elevados que hacen que la ciudad se degrade. O sea, no son logros en su época, fueron pensados como logros
Modernos.
de la ingeniería y que logros del desarrollo y del avance. Pero ahora nos damos cuenta que esos han sido los grandes errores de la ciudad. Son los lugares, los focos de la delincuencia, de la inseguridad, los focos de que la gente no se siente ubicada en la ciudad, no se orienta, porque son lugares que no sabes en dónde estás como ubicado en la ciudad, porque no ves los parques, porque no ves las montañas. Entonces, nosotros consideramos que en lo posible tenemos que ir poco a poco eliminando los pasos, en lo posible los elevados, ¿no? Porque los elevados son los que crean obstáculos visuales, te crean barreras visuales y dan prioridad al paso del vehículo y no al peatón. Entonces, el peatón tiene que ir buscando casi como unos circuitos, casi como ir corriendo para pasar una avenida, cuando más bien el peatón debería ser el protagonista de la ciudad. Entonces, eso quería hacer como un paréntesis para explicar nuestra propuesta que va con la lógica de dar prioridad al peatón, a las visuales, a que la ciudad se reconozca, que exista una orientación, que se vean los parques, que no se escondan los parques, que evitemos hacer pasos elevados, porque es un falso desarrollo. Es un desarrollo que nos lleva más bien a degradar las ciudades. En muchas ciudades del mundo ya se están tumbando estos pasos elevados porque han cumplido su vida útil y han cumplido algo que era negativo en la ciudad, que era tapar la ciudad, porque todas esas zonas se degradan. Entonces, nuestra posición es bastante radical en ese punto de vista y decimos, la ciudad tiene que ser prioritariamente para el peatón. La ciudad tiene que ser libre, abierta, accesible universalmente. Con respecto a tu pregunta, el tema es, existen algunas quebradas que todavía pueden ser recuperadas, especialmente en el sur. Si tú visibilizas en muchas partes del sur, hay algunas quebradas que están como un poco, se bota la basura, son como los lugares como del peligro, ¿no? Entonces, más bien hay que cambiarle y darle la vuelta, son más bien lugares de oportunidad, son lugares de vida, de biodiversidad, y que más bien con un pequeño tal vez puente peatonal, con una buena accesibilidad, con una buena iluminación, y podría irse uniendo a la ciudad. No deben ser elementos vistos como negativos. Acuérdate que en los años 80 los ríos eran los lugares que se botaba la basura, pero ahora en esta época y hay un movimiento de que los ríos ya no se bota la basura, sino más bien lo que se intenta es recuperar el agua, la calidad del agua. Y aquí hay una gran deuda en Quito con el río Machangra, ¿no? Entonces yo creo que si comenzamos a hacer respetar los anchos de los márgenes del río Machangra, podríamos ya comenzar a conseguir un gran corredor verde ambiental y poco a poco ir tratando el agua, ¿no?, de este río. Y también todas las casas y las industrias, que hay muchas que están botando sus aguas al río, deberían ser sancionadas, deberían precautelar la naturaleza, los bienes públicos. Siempre lo público prevalece sobre lo privado, y yo creo que sería un buen ejemplo. Y comenzar, yo lo comenzaría desde el sur, la recuperación de las quebradas, y eso se vuelve una especie de contaminación. Una vez que recuperas una, dos, tres quebradas, la gente se da cuenta del valor que tiene, hasta turístico, hasta ambiental, hasta recreativo, para los fines de semana, y comienza eso a generar una ampliación de propuestas, porque siempre hay que hacer como estos proyectos pilotos que comienzan a darse cuenta los diferentes barrios que más bien tienen una oportunidad, que ellos van a tener unos lugares más bien especiales, porque vivir al lado de una quebrada es vivir al lado de la naturaleza, vivir al lado de la salud. Entonces yo creo que si vamos haciendo estos pocos ejemplos desde el sur de Quito, que todavía algunas están todavía libres y que son factibles, ¿no? No es cuestión de gastar ni mucho dinero, se puede ir recuperando y poco a poco ir llegando al norte de Quito también, ¿no? Entonces yo creo que se puede recuperar, se puede, a veces no necesariamente ya tienes que botar una calle, pero sí puedes esa agua recolectarla de estas calles y que puedan servir para riego de parques, para huertos urbanos. En sí es factible. Hay muchísimos parques aquí en Quito que cuando son épocas de sequía los ves totalmente amarillos o han perdido su vegetación. Y esto podría crearse como una especie de embalses que podrían ir regando justamente en épocas de sequía estos parques, ¿no? Entonces yo creo que hay una dinámica que es factible, ¿no? La técnica ya lo permite hacer este tipo de embalses, este tipo de reservorios para tener agua para épocas de sequía. Y a otros países ya son muy adelantados en eso, porque ellos tienen una falta de agua. Nosotros permitimos que el agua vaya al alcantarillado y vaya después no sirve el agua de lluvia en Quito, ¿no? Y ahora es un momento que deberíamos hacer que el agua de lluvia sea recolectada y que sirva para el riego, que sirva para las viviendas, o sea, volverle a una ciudad autosuficiente, volverle a una ciudad en la que nos preocupemos de los principales recursos de la vida, ¿no? El agua, la naturaleza, el verde, o sea, sembrar más árboles, conservar los cursos del agua, de las quebradas. Yo creo que un gran tema que Quito está con deuda es con el Machangra, ¿no?, que es un río blanco, pero está lleno de contaminación. Entonces ahora ya creo que debe haber una alerta y decir, a ver, ¿cómo recuperamos el río? Ese es un gran proyecto de la ciudad de Quito para todos los alcaldes y todas las autoridades, es verle al río como una oportunidad, no verle al río a las espaldas, ¿no? Nosotros cuando caminamos por la Maldonado en el sur de Quito, es curioso que caminas 30 metros o 40 metros y te encuentras del río Machangra, pero está escondido, ¿no? Es un río que le estamos dando a las espaldas, ¿no? Y yo creo que ya es el momento de que el río sea el protagonista, porque el río, al ser protagonista, hace que la ciudad cambie, que los ciudadanos se vamos también respetar a la naturaleza, pero tenemos que dar esos signos de adelantar. Y yo creo que ya en el Machangra podría ser el gran efecto de cambio de la ciudad de Quito, ¿no? Que se vuelva un lugar más bien de disfrute, no de taparlo y de
Perfecto.
esconderlo, ¿no?
Así es. Sí, cuando cuentas todo esto, pues creo que se viene rápidamente para, sobre todo para los cuencanos y para la gente que conoce Cuenca. Creo que Cuenca tiene justo estas condiciones, ¿no? Y Cuenca con cuatro ríos, pues tiene esta belleza y esta calidad paisajística, ambiental, y Quito con tantas quebradas paralelas, pues sería realmente una ciudad maravillosa si se pudiera recuperar todo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema principal del programa, que es la cuestión peatonal, tú ya nos has comentado algunos elementos principales en el proyecto. ¿Podrías contarnos esa prioridad peatonal en el corredor, propiamente dicho? Entiendo que está segregado justo en función de esta prioridad peatonal. Cuéntanos un poco cómo se distribuye, cómo se
Sí,
articula.
Daniela, el tema del peatón es uno de los temas fascinantes para nosotros. Primero, mantener una idea clara, ¿no? Quito es una ciudad de ciudades y es una ciudad segregada, ¿no? El norte no se reconoce con el sur. Si uno va al sur y camina por la Maldonado, que hemos hecho esa práctica nosotros, que nos parecía buena para hacer un proyecto, ir a recorrer la ciudad, observar, muchísimas calles del sur no están con vías adecuadas, está muy descuidado el sur en el tema de vías, de aceras, de vegetación. Y en cambio vemos en el norte que hay un avance más significativo en el tema de las vías, del espacio público, del mobiliario, de la iluminación. En sí, yo creo que ya es el momento de comenzar a equilibrar la ciudad, volverle una ciudad más equitativa. Pensar en la igualdad de la ciudad. Si yo hago una obra en el norte, pues también debería hacer una obra en el sur. Si hago un parque como el Metropolitano o la Carolina, que es uno de los parques más visitados de los quiteños, la gente los fines de semana viene del sur a visitar la Carolina. La Carolina se vuelve una centralidad única en el, yo creo que en el país, que es un parque de fin de semana, ¿no? La gente saca sus manteles, se pone a jugar pelota, pero viene del sur casi como de paseo al norte, ¿no? Pero lo lógico también debería ser, ¿por qué la gente del norte no va de paseo al sur? Eso debería ser una lectura de equidad, de justicia, y yo creo que ahora hay que tener mucho y ver las vistas a un equilibrio, a volver equitativa la ciudad. Yo creo que en el sur ha habido mucho descuido y es el momento ahora de tomarle las vistas al sur y hay que hacer obras para que el sur mejore, ¿no? O sea, yo creo que es la oportunidad ahora del sur para que se puedan hacer obras, ¿no? Entonces, este corredor lo que busca es la equidad. Este corredor, con nuestra propuesta, lo que busca es que la gente del sur sea tan importante como cualquier persona de cualquier parte de la ciudad, que la gente del sur tenga los mejores servicios, ¿por qué no? Que tenga buena iluminación, que tenga mobiliario, que se le dé la calidad que tienen todos los espacios en la ciudad. Esa idea de trabajar este corredor, que casi es un hilo, ¿no? Pero este hilo debe ser entendido como un hilo de unión, de integración, de conexión, que todos nos sentamos bien, que disfrutemos la ciudad en su verdadera extensión, ¿no? Es curioso ver que muchas de las familias que viven en el norte nunca han visitado el sur, ¿no? Y tal vez el sur es la parte donde más se preserva la naturaleza, donde más naturaleza existe, que todavía no ha sido intervenida por el hombre, pero debería haber ese tipo de motivaciones para que nosotros estemos conectados bien en la ciudad, que conozcamos toda la gente que vive en Quito, los que vivimos en Quito, conozcamos todo Quito, ¿no? No vivamos como en barreras, ¿no? La gente de los valles, pues vive segregada más en los valles, la gente del norte, y se van creando esas divisiones. Yo creo que ya es un momento de pensar diferente. Y este corredor, yo creo que es un pretexto único para tratar de unir a todo Quito, ¿no? Es un pretexto. Yo le veo como un pretexto que puede permitirnos integrar a la gente, levantar la autoestima del quiteño, darle identidad a los proyectos que se realicen y acompañado con el metro, ¿no? El metro es un gran actor porque te permite igualar las distancias entre el norte y el sur y eso va a permitir que el peatón pueda recorrer espacios públicos, que el peatón se vuelve el protagonista, porque vamos a tener un transporte público primero que va a ser bajo suelo. Entonces el peatón ya puede utilizar más el espacio público a nivel, ¿no? O sea, puede tener más plazas, más parques, más corredores, puede tener más, es la oportunidad para hacer ese tipo de obras. Porque si se hace el metro y no se tiene este tipo de obras de espacio público, no sirve para nada el metro, porque llegas al metro, pues llegas, sales y haces tus actividades, pero no estás generando espacio público. Cuando haces un metro en una ciudad, tienes que generar paralelamente espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de que el espacio público ahora sí tiene que tener prioridad en Quito, ¿no? Y a no ser las vías de alta velocidad las que tienen la prioridad, como es en la actualidad, sino que el peatón debe ahora tener la prioridad en la ciudad. El peatón, al tener ya este transporte público, que va a ser un transporte público rápido, puede disfrutar ya de los parques, de mayores espacios. Entonces nosotros del corredor lo vimos como una oportunidad para conectarnos primero con el metro y para que el peatón pueda disfrutar ya de unas aceras amplias, de una vegetación en los espacios públicos, liberar en lo posible las plantas bajas de los edificios públicos, en principio, para que sus plantas bajas sean una ampliación de las aceras, se vuelvan una especie de plazas cubiertas en las que el peatón puede también disfrutar, hacer sus compras, y que la ciudad ya no sea como delimitada las vías y las edificaciones por separado, sino se vayan integrando, ¿no? Las aceras se vinculen hacia las edificaciones y entren dentro de las edificaciones los peatones, y que los centros de manzana sean ocupados, ¿no? Hay buenos ejemplos en el mundo de estas intervenciones y nosotros pensamos que en Quito se puede hacer, ¿no? O sea, comenzar ya no solo a pensar en la típica acera que tenemos de 3, 4, 5 metros, sino pensar en aceras generosas, 8, 10 metros, pero también irnos metiendo dentro de las manzanas, ¿no? O sea, para que haya más actividades comerciales, más actividades de servicio, active a la ciudad, porque de nada sacamos haciendo un corredor solo componiendo las aceras, poniendo luminarias, si no hacemos que vaya integrando y penetrándose las intervenciones hacia la ciudad, ¿no? Entonces, muy probable, nosotros tenemos previsto ahí algunos corredores que integran, por ejemplo, y llegan hasta el Parque Rumipamba, ¿no? Por la Mariana de Jesús, tenemos un corredor verde que llegamos al Parque Rumipamba y nos integraríamos a esa parte, ¿no? Y también desde la Carolina podemos integrarnos directamente por las Naciones Unidas al Metropolitano del Norte, ¿no? Entonces, la idea es ir conectando, pero que el peatón tenga sus circuitos, ¿no? Dale prioridad al peatón. Después vendrá el tema del uso de las bicicletas, de transportes alternativos, el transporte público y el transporte privado tiene que irse acoplando ahora al peatón. O sea, es cambiar como la fórmula. La fórmula de la ingeniería de los años 80 ponía al vehículo como prioridad. A las personas que iban en vehículo tenían prioridad, ¿no? No había ni líneas cebra ni todo, y el vehículo cuando te veía aceleraba más, ¿no? Entonces ahora la idea es invertir la fórmula y decir, cuando está el peatón, el vehículo tiene que ir pausado, el vehículo tiene que ir a la velocidad del peatón. El peatón es el protagonista de la ciudad, porque mientras más peatones tienes tú paseándote por la ciudad, tienes mejor calidad de vida, tienes más seguridad, arreglas el problema de la seguridad, porque la inseguridad se da cuando no hay personas en las calles. Pero si la ciudad está viva de día y de noche y tiene mucha gente paseándose por la ciudad, por los espacios públicos, es una ciudad segura, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros proponemos en el proyecto, o sea, dale mucha fuerza al tema de los parques, del tema ambiental, dale mucha fuerza al tema del espacio público, pero es un espacio público inclusivo, o sea, dale prioridad al peatón.
Sí, Boris, es súper interesante porque en el fondo estamos hablando de cambios paradigmáticos, ¿no? Justo lo que tú decías, transformar, o mejor dicho, invisibilizar esa naturaleza que durante muchos años, a través de la modernización, ha ido concretizándose e impermeabilizándose, por reabrir todo esto. Y luego el segundo paradigma de cambio de chip es el tema del vehículo versus peatón, ¿no? Hacer ciudades más accesibles. Y creo que también hay otro paradigma súper importante que ustedes también trabajan en la cuestión del proyecto, que es que está muy vinculado con los costos de suelo, que probablemente ha sido, digamos, una de las raíces por las cuales las ciudades han ido expandiéndose de esta manera tan dispersa, ¿no? Entonces, ustedes también plantean mantener algunos costos de suelo. Por ejemplo, el tema de la vivienda para ustedes es fundamental, como en estos polígonos, pero para eso también plantean unos costos de suelo que deberían quedarse más o menos estancos. ¿Cómo podríamos explicar un poco más de este tema que ha sido súper complicado de solucionar en las ciudades?
Sí, bueno, nosotros también creo que le dimos en el concurso como una especie de darle como en el clavo, en las soluciones de que Quito puede cambiar, Quito puede tener una activación a través de los ciudadanos, a través de la vivienda. Y nosotros nos propusimos en los 10 polígonos hacer 10 proyectos de vivienda, porque en la vivienda se activa con el espacio público, con la vegetación, la vivienda atrae el comercio. Entonces comienzas a hablar de ciudad, comienzas a hablar porque la vivienda es el pretexto para armar la ciudad. Y nosotros hemos cogido puntos álgidos de la ciudad, muy cerca aquí de la Flaxo. Hay un terreno que es espectacular, que es del Seguro Social y que es de inmobiliar, que es un terreno que es una joya de Quito, ¿no? Que está justo en medio de dos paradas del metro y que nosotros pensábamos que la gente que se le manda a la periferia más bien debería estar ocupando los mejores terrenos de la ciudad. O sea, algo debemos devolver a la gente que le excluimos de la ciudad, que le mandamos a la periferia, que se vuelvan activas y que sean ubicadas en los mejores terrenos. O sea, no hay que pensar que para hacer un plan de vivienda a la gente lo tienes que mandar a las afueras, porque hay unos dos movimientos. La gente de una cierta cantidad económica o que tiene una calidad de vida va mucho a los valles. Y la gente pobre también tiene que emigrar del centro de la ciudad. Entonces yo creo que lo lógico es que toda la gente más bien se volque de nuevo al centro de la ciudad, a este corredor ambiental, a este corredor metropolitano de Quito, pero pensando en que los que menos tienen deben tener los mejores espacios de ubicación, ¿sí? Ya debemos cambiar el tema de la justicia en las ciudades y los terrenos que son los más caros deberían ser los terrenos que ocupen los que menos tienen. Eso es un poco de un principio de igualdad del ser humano, o sea, ya no desplazar a las personas, no seguir extendiendo la ciudad demasiado con urbanizaciones o con guetos de personas que no tienen ni servicios, ¿no? Entonces, más bien implementar proyectos en los espacios vacíos de la ciudad y abandonados. La gente que ha ido abandonando estos espacios, pues nosotros proponemos que ocupe la gente que necesita espacios. Si hay familias de madres solteras, hay muchísimos estudiantes del país que vienen aquí a estudiar a la Flaxo, a la Central, a la Católica, a las diferentes universidades, ¿por qué no pensar en alquiler de vivienda, ¿no? De departamentos? ¿Por qué no pensar ya en diferentes fórmulas? No pensar la vivienda como un bien que tengo que tener toda la vida y quedarme y que se hereda para las familias, sino más bien pensar en alquilar también, ¿no? O sea, bajar el tema de los costos de alquiler para que venga más gente, para que la gente pueda hacer ciudad y que no esté creciendo la ciudad desmedidamente porque los costos de infraestructura son muy altos. Nosotros habíamos ubicado en la antigua estación del trolebús un gran proyecto de vivienda para gente, pero para nosotros la vivienda digna es para cualquier ser humano, o sea, no está pensada, no pensamos nunca en estratos sociales porque eso nos parece hiriente, eso nos parece una actitud casi de desprecio, cuando todos los seres humanos debemos tener una vida digna. Y una vivienda digna es para todos, para cualquiera, para todos los que podamos tener la posibilidad de vivir, pues tiene que ser el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda no quiere decir que tiene que ser estigmatizada, no tiene que ser una especie de compasión, sino la vivienda digna tiene que ser un derecho. Y nosotros, la posición nuestra es que todos tienen el derecho a una vida digna y a una vivienda digna. Entonces proponemos el proyecto a la IE, ya te digo, en un terreno municipal, que haya una mixtura de usos, que haya vivienda para todas las posibilidades de las personas, para eso se pueden hacer estudios sociales de representantes sociales. También proponemos en este terreno de la pradera, que es una joya, pero para que sean ubicadas no para especulaciones inmobiliarias, no para un solo actor inmobiliario y para que enriquezca un actor inmobiliario, sino para que enriquezca la ciudad. Entonces nosotros estamos a favor de las mayorías, a favor de que todos los seres humanos tienen que tener prioridad en las ciudades. No podemos ya tener esa actitud segregativa de que el terreno tiene que ser medido en números, sino tiene que ser medido en derechos. Los derechos de los terrenos son de los ciudadanos y de los ecuatorianos. Hay cantidad de terrenos del Seguro Social, cantidad de terrenos del gobierno central y del municipio que deberían ser planteados para proyectos de vivienda, de comercios y de servicios y de espacio público para todos los seres humanos. Pero no debemos pensar en segregar o vender esos terrenos para actores inmobiliarios que solo sacan provecho personal, sino lo que tiene que primar es el provecho público. Y ahí los que quieran unirse, hay inmobiliarios con mucha capacidad, con mucha inteligencia, van a querer incluirse a estos proyectos y va a ser, yo creo, que una solución para Quito, porque van a haber oportunidades de ganar dinero, pero también de hacer algo de justicia que está faltando mucho en nuestro país.
Sí, Boris. Para ir de algún modo cerrando, digamos, o completando un poco las dudas, otra pregunta que quería hacerte era más de una cuestión de gestión en términos del mismo cambio del proyecto, ¿no? Es decir, sabíamos que había una especie de 45 días después de haber sido galardonados como los ganadores, digamos, de la primera etapa, y luego sabemos que hay un proceso, ¿no es cierto?, para pasar a una segunda fase de nivel de anteproyecto, a nivel de anteproyecto. ¿Cómo está ese proceso? ¿Nos puedes contar un poco cómo se viene la segunda fase, en qué condiciones están, cómo se desarrollará?
Sí, bueno, la segunda fase yo creo que es una fase de ir aterrizando las ideas, ¿no? Porque las ideas, todos los seres humanos tenemos ideas para la ciudad, queremos cambiar. En el caso de nosotros nos toca que esas ideas se aterricen y se aterricen en cosas concretas y que sean viables, porque a veces puede uno tener muchas ideas, muchos sueños, pero no son viables. Y nuestro meta ahora en esta segunda fase que la estamos trabajando y que entiendo que se termina a finales de febrero, es justamente que esos proyectos sean viables, que sean posibles. Yo te hablaba de la IES, un terreno municipal que tranquilamente puede entrar a un concurso, a una licitación, y actores privados que quieran colaborar con la ciudad, pues van a ser proyectos de primera y van a ser un ejemplo para el país y para Latinoamérica. Entonces nosotros vemos las alianzas público-privadas como positivas, pero tienen que pensarse siempre estas alianzas público-privadas siempre desde el bienestar público. El bien público prevalece sobre lo privado, pero estas alianzas con actores, que hay muchos aquí en Quito, que son gente muy valiosa, inteligente, pues pueden sacar provecho ellos, pero también sacar provecho la ciudad. La fórmula nuestra es ganar-ganar, que ganen los actores privados, pero también gane la ciudad. Siempre en el tablero tenemos que poner esos dos papeles, ¿no? O sea, siempre la ciudad tiene que salir ganando, y si la ciudad gana, los ciudadanos ganan, y los actores empresarios, los que están metidos en inmobiliarias, tienen esa posibilidad de darse cuenta que es un ganar-ganar, ahí está la fórmula. Los terrenos, tiene muchísimos terrenos, tiene el Estado, tiene el municipio, tiene el Seguro Social, y esos ya son un banco de terrenos que ya pueden ser ocupados para estos proyectos. O sea, no hay que esperar. O sea, aquí la ciudad de Quito tiene una ventaja que no tienen otras ciudades de Latinoamérica capitales, que tiene una cantidad de terrenos libres, que están abandonados, que no están siendo ocupados y que son del Estado, que son de los municipios, que son de entidades públicas, que deberían ser puestas en valor y ser prioritariamente utilizadas para la vivienda. No pensemos en buscar terrenos en Mejía, no pensemos buscar terrenos en la mitad del mundo, más allá de la mitad del mundo, cuando los terrenos hay en el centro de la ciudad. Y esos terrenos están abandonados, pero están abandonados porque ha habido negligencia, porque ha habido descuido, pero yo creo que es el momento de que esos terrenos sean activos al cambio de la ciudad, que sean terrenos para que den prioridad al ciudadano. Entonces yo creo que en el tema de gestión es fácil, porque tenemos un banco de suelo que está abandonado y que estamos esperando que con este concurso puedan ser activados, que estos proyectos que estamos planteando, que de los tres equipos, la idea es que de los tres equipos estos proyectos se vayan cogiendo ideas de cada uno de los equipos y se puedan implementar, ¿no? Más allá de que quien quede primero, segundo, tercero, la idea es que estos proyectos formen una base de proyectos para el municipio y que el municipio vaya activando estos proyectos. O sea, hará del primer equipo un proyecto, del segundo equipo otro proyecto, del tercero otro, pero la idea es que estamos creando, estamos apostando como ciudadanos del mundo, porque nuestro equipo es bastante interdisciplinario y de diferentes países, un banco de proyectos. Estamos apostando a Quito con un banco de proyectos para que las autoridades, no necesariamente en esta alcaldía, en la siguiente, en varias, tengan un banco de proyectos para que puedan ejecutar estas obras, que no pase el tiempo y que después terminan las alcaldías y no se han hecho obras. Ahora nuestra idea es que se aterricen proyectos, que concretemos, que los sueños están bien, pero que ya hay que concretar, que ya es el momento de que las ciudades tienen que cambiar. Y hay los terrenos, o sea, no es que estamos hablando de vacíos, sino hay terrenos que hemos detectado. El mismo concurso nos dio 101 edificios abandonados en este corredor y en Quito. Pero únele más los terrenos que están abandonados, tenemos un potencial grandísimo. ¿Para qué hacer urbanizaciones fuera del centro consolidado de Quito cuando podemos activar eso, ¿no? Entonces debemos volver la vista ya no hacia afuera, sino hacia el interior. Eso creo que nos está faltando. A veces el sueño es irse como saliendo del centro de Quito e ir a vivir en los valles o ir viviendo en la periferia, en la mitad del mundo, o en Mejía o en Machachi, cuando tenemos terrenos que están en el centro y que no están siendo ocupados. Yo creo que ahora hay como una miopía, que debemos volver la mirada hacia el centro, a donde tenemos las infraestructuras, hay agua potable, hay energía eléctrica, hay aceras, hay iluminación, porque no sacamos provecho de lo que existe, ¿no? Porque queremos crear otras cosas cuando tenemos el potencial dentro, ¿no? Y estamos queriendo ver fuera, ¿no? Yo creo que esa es una visión casi como una especie de un sentido de ética y un sentido de responsabilidad de volver la mirada al centro, de recuperar el río y de dar prioridad al peatón.
Sí, bueno, para ir cerrando, Boris, ¿crees que dentro de este proceso, o sea, necesariamente como es tan vasto, tan amplio, tan complejo y tal vez tan costoso también, podríamos hablar de ciertas prioridades de ejecutar algún tipo de proyectos o tal vez unas prioridades diferenciadas entre norte y sur? Porque tú ves que el norte ya tiene mucho equipamiento y tal vez el sur no. Es decir, ¿se podría pensar en algún tipo de priorización en una primera etapa? Un poco para ir cerrando.
Sí, bueno, Daniela, gracias por esta pregunta de finalización, pero creo que es clave lo que tú hablas, ¿no? O sea, no es lógico y no es lícito que tal vez un solo equipo tenga que pensar la ciudad. Tiene que pensar toda la gente, y mientras más gente esté pensando en la ciudad, es mejor. Por eso es que los tres equipos, en cierta manera, nos unimos para pensar en Quito y pensar en una lógica integral, ¿no? No pensar por separado, ¿no? Pero yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, que esta alcaldía podrá hacer unos tramos, unas etapas del proyecto, y las siguientes alcaldías deberían seguir continuando con ese proyecto. Piensa que ya el PDOT de Quito y el PUOX y todo eso van a crear unos lineamientos, pero que tienen que seguirse por 10 años, ¿no? Entonces, este proyecto lo que busca es crear las bases para un Quito en el futuro que se vaya creciendo de manera ordenada, pero que tenga un orden y una estructura. Entonces, lo lógico ahora es plantear unos proyectos, pero yo sí me mantendría en que si se hace un proyecto en el norte, tiene que hacerse en el sur y en el centro, ¿no? O sea, para ir creando esta equidad, ¿no? Nunca pensar en solo un sector. Yo creo que ahora hay que activarle el Parque Metropolitano del Sur, que es una belleza, pero muy poco visitado, el Metropolitano del Norte, que está muy bien activo, pero el del Sur no está activo. Entonces, yo creo que ya debemos comenzar a pensar siempre en equidad, ¿no? O sea, si algo está funcionando bien en el norte, pues ¿por qué no le hacemos activar? Tal vez faltan más equipamientos en el sur. En el sur hay un buen equipamiento, que es la plataforma metropolitana, en la plataforma gubernamental de desarrollo social, que ha activado ya el sur. Y hay un centro cívico en el que el quiteño del sur se siente identificado, se siente orgulloso. Pero faltan más cosas, faltan más hospitales, faltan más escuelas, más colegios. Esta idea de replicar colegios del norte en el sur me parece muy buena idea, pero tenemos que pensar en un Quito más equitativo. Y si servicios están faltando en el sur, yo creo que hay que focalizar en dar servicios al sur, porque todos tenemos que tener la misma calidad de vida en una misma ciudad. Gracias.
Boris, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muy buenos días.
Ya estamos, Daniela, ¿no? Sí, fue un discurso.